Pocas figuras intelectuales en las últimas décadas tuvieron la curiosidad, la intensidad, la pasión que tuvo Gonzalo Vial para analizar los asuntos del presente y del pasado. Gonzalo Vial durante muchos años fue periodista, en realidad, periodista por cuanto ejerció estas funciones desde Editorial Portada. Él es un hombre muy importante en la fundación de la revista ¿Qué pasa? Y después continuó siendo columnista tanto en ¿Qué pasa? Como en La Segunda y en El Mercurio. Y aparte de eso, desde luego, era profesor, aparte de eso era historiador, aparte de eso era consejero del consejero del Consejo de Defensa de Estado, aparte de eso era abogado litigante, aparte de eso era agricultor. O sea, un hombre de una capacidad de trabajo impresionante. Bueno, rescato la figura de Gonzalo Vial, Correa, por cuanto Idea País ha publicado recientemente, ha hecho un trabajo muy serio, un trabajo de rescate de gran parte de la producción periodística de Gonzalo Vial, publicada básicamente, yo diría, en La Segunda. Hay textos que vienen de otras fuentes y de ¿Qué pasa? También, pero yo diría que el grueso probablemente son las columnas suyas en La Segunda. Y hablamos sobre esta figura y sobre este libro con el director ejecutivo de Idea País, Pablo Valderrama. Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Hola Héctor, muy bien. Y tú, muchas gracias por la invitación. Y encantado de comentar este libro que sacamos hace poco sobre alguien que es un verdadero referente para Idea País.
Ya, qué interesante partir por ahí. Primero, oye, ¿por qué lo rescatan ustedes en este momento?
Mira, eso es una pregunta que muchos no hacen, precisamente porque Idea País es un centro de estudio relativamente joven, tenemos 10 años y un promedio de edad de las personas que trabajamos ahí está rondando los 30. Y nos hacen la pregunta, bueno, ¿por qué este grupo de gente joven rescata a alguien, una persona que ya falleció? Y yo siempre digo que son dos aristas. La primera es que Gonzalo Vial, para nosotros, es un referente del pensamiento social cristiano que nos inspira a nosotros. Gonzalo Vial, por diversas razones, logra dar en el clavo algunas teclas que para nosotros son bien sensibles para explicar nuestra inquietud pública y política. Pero por sobre todo, y esto tal vez lo más importante, es porque creemos que en estas columnas que nosotros recopilamos en este libro están algunas de las causas que explican la crisis social que nos afecta y que muy magistralmente Gonzalo Vial, a nuestro juicio, logró percibir en estas columnas hace ya 10, 15, un poquito más de 15 años. Hay unas columnas que, en fin, las podemos comentar después, pero que son bastante llamativas en el sentido de que uno dice, bueno, Gonzalo Vial está hablando del 2020, está vivo, digamos.
Parece
bueno,
premonitorio, digamos.
Muy premonitorio. Entonces, al final la respuesta en este punto es, quien quiera comprender muy bien la crisis que nos afecta hoy, yo lo invito a leer este libro que básicamente se escribió, o sea, las columnas están escritas ya unos 15 años.
Había una parte de la modernización de Chile, de la modernización que hizo el régimen militar, que obviamente a Gonzalo Vial le gustaba, todo lo que tuvo que ver con el desarrollo económico. Pero había una parte que a él le disgustaba mucho, digamos, y era cuando este desarrollo económico pasaba a llevar la textura social de la sociedad, del Chile que fue, que era un país bastante más, donde los vínculos comunitarios probablemente no estaban tan destrozados. Tú compartes esa percepción, ¿no?
Sí, la comparto absolutamente. De hecho, en estas columnas, Gonzalo Vial habla de, obviamente, varios temas, y uno de los que habla es precisamente de la descomposición de la familia chilena. Él dice que la familia chilena es una especie en extinción, no solamente porque la tasa de matrimonios disminuye, sino también por la realidad como fáctica que es, por ejemplo, muchas mujeres solas criando hijos, muchas abuelas criando sus nietos. Entonces, él No por una crítica moralina o cargada moralina se refiere a eso, sino porque considera que ahí hay muchas implicancias sociales y que, como dices tú, este desarrollo económico muchas veces nos nubla de ver esas otras realidades, sobre todo las personas más vulnerables.
Ahora, a mí me parece, digamos, que los dos grandes ejes del pensamiento de Gonzalo Vial fueron, por una parte, como tú dices, la familia, y por el otro, la educación. Probablemente esos fueron los temas más enfáticos de su compromiso político, de su compromiso ético. No quiero disminuir el tremendo testimonio de orden moral que él dio en materia de derecho humano. Eso lo dejo aparte porque también eso yo creo que es algo que está sin discusión. Pero yendo al tema de la familia y el tema de la educación, tenemos que reconocer que en ambos y sobre todo en el tema de la familia, Gonzalo Vial era un hombre, un conservador, digamos, un conservador que hoy día conversa poco con la realidad del Chile actual, con la realidad del Chile contemporáneo. Yo creo que conversaba poco incluso en los tiempos en que él escribió esta columna. Por ejemplo, yo creo que, obviamente Gonzalo Vial se opuso hasta el final a una ley de divorcio. Gonzalo Vial se opuso a homologar la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, de los hijos, de las distinciones antiguas, digamos, entre hijos ilegítimos, hijos naturales e hijos legítimos. Hoy día, a ver, esas opiniones, bancarse esas opiniones, te digo yo, es un tema complicado en el Chile de hoy.
Absolutamente, no, absolutamente, y por eso que es muy bueno este punto, Héctor, porque a Gonzalo Vial hay que leerlo también en clave de su época. Él era un pensador de su época. De hecho, en el lanzamiento del libro que hicimos en Idea País, Daniel Mansuy usa una frase que a mí me gusta mucho, que es que a Gonzalo Vial le dolía su Chile, le dolía el Chile de su época, y por tanto este punto sobre la familia y lo que hoy nos parece más polémico y con buenas razones. Yo hay algunos puntos en los que obviamente tengo matices con Gonzalo Vial. Lo relevante de esa crítica a la descomposición de la familia, como él la llamaba, no tiene que ver, como decía antes, respecto, o no una crítica moralista, digamos. No es simplemente por su fe, digamos, o por su filosofía moral que él tiene críticas sobre eso, sino que lo que él observa ahí es una descomposición de la familia, pero en el orden social, lo que tiene implicancias.
Claro, una ruptura del tejido social.
Efectivamente, relacionado con la pobreza, con la marginalidad, la vulnerabilidad. Entonces, uno se puede guiar, claro, como lo dices tú, hay una posible lectura que es con la parte más moral, si se quiere. Pero yo creo que es importante leerlo, no solamente en clave de su época, sino también leerlo en clave, digamos, social. Eso me parece que es relevante.
Ahora, así todo, es impresionante la actualidad, la vigencia y el poder de provocación que conservan muchos de los escritos suyos. Daniel Mansuy lo destaca mucho en el prólogo de esta edición, esa columna que tiene sobre Hans Pozzo. Pozzo es el chico este que muere descuartizado, digamos, y Gonzalo Vial lo que hace a partir de los antecedentes entregados por un reportaje de la revista El Sábado, digamos, es reconstruir, digamos, la vida de este chico que fue entregado por su madre a los 4 años a unos tíos. Esos tíos mantuvieron a este chico durante un tiempo hasta que el chico comenzó a robar, porque ese parece fue el problema suyo. De ahí lo acoge una familia evangélica, pero que no tenía ningún parentesco con él, y esa relación también termina cuando el chico sigue robando. Bueno, y ya después va a la calle, ya después va de allegado, después va a caletas, después termina prostituyéndose, etcétera, etcétera. Es muy Es muy lamentable el desenlace de ese, de esa vida, de ese, y está asociada sin duda a, no sé, pues a la descomposición y a una familia hecha trizas, digamos, a una vida familiar que nunca se armó.
Efectivamente, y ahí yo creo que en esa columna que uno la puede leer como en clave periodística o crónica, digamos, yo creo que está, como dices tú, conservado gran parte del pensamiento de Gonzalo Vial, que, como decía antes, su preocupación por la descomposición de la familia, más que ver con algo estrictamente moral, tiene que ver con las realidades de gente como Hans Pozzo, que básicamente Hans Pozzo muere por ser pobre, digamos. O sea, si uno se toma en serio la idea de que la pobreza mata, bueno, lea la columna de Hans Pozzo para confirmar esa idea. Y también hay algo que yo considero que es muy llamativo, Héctor, que hay una columna que está, bueno, lo invito a, obviamente, adquirir el libro, que está en la página 81, que es cuando Gonzalo Vial hace un paralelo entre la crisis del centenario y la crisis del bicentenario. Y eso yo creo que refleja gran parte, no solamente las vulnerabilidades que existían y que existen en Chile, pero por sobre todo lo ciego que dice Gonzalo Vial, que era esta oligarquía gobernante, y cuando dice oligarquía gobernante le está pensando en las élites políticas, culturales, económicas, respecto a todas esas vulnerabilidades que rodeaban a esta oligarquía.
Élites que son de izquierda y de derecha.
Absolutamente.
Me refiero a las del bicentenario. Pablo, se ha incorporado recién al programa Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Pablo?
Así que...
Un gusto saludarte.
Le damos la bienvenida también.
Hola, Arturo, un gusto también.
Sigamos hablando de estas columnas. El libro está dividido en varias secciones, la primera de las cuales se hace cargo del pensamiento de Gonzalo Vial, sobre todo de la familia, después de la educación y la pobreza. Hay un gran capítulo relativo a derechos humanos y política, y cierra el volumen un capítulo sobre memoria histórica. El otro gran rasgo, que lo decíamos antes, digamos, del pensamiento de Gonzalo Vial, es esta actitud que él tuvo en relación a los derechos humanos, ¿no? Y que es una actitud que lo desmarcó completamente del grupo de pertenencia, porque él, si es que él fue siempre un hombre independiente, pero sí un hombre de derecha, y esa posición sin duda que a él lo desmarcó completamente respecto de la derecha y respecto del él fue, a ver, entendió muy bien, digamos, que este problema de derechos humanos iba a descalificar, en definitiva, la obra del gobierno militar.
Efectivamente, y ahí, bueno, importante destacar que fue el único miembro de derecha, o al menos el más visible, que participó de la Comisión Redding, y por lo tanto que levantó una voz de alarma bien temprana respecto a las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en dictadura. Y eso, digamos, que uno lo puede tomar así como un mero dato, digamos, que él se dio cuenta de eso y levantó una alarma. Pero yo creo que lo que demuestra, y que demuestra respecto a su pensamiento, es un compromiso respecto con las vulnerabilidades en términos amplios, que se materializan por una parte en pobreza, en marginalidad, pero digamos, la persona que se le han violado los derechos humanos también es una persona que, por alguna razón, forma parte de un grupo de vulnerables, digamos. Y yo creo que leerlo en esa clave permite entender que el pensamiento de Gonzalo Vial es un pensamiento esencialmente humanista, digamos, en el sentido de que comprometido con el ser humano y el ser humano en su integralidad. Me parece que leerlo en esa clave, sobre todo la parte de derechos humanos, permite comprender bien lo que estaba en la cabeza de este intelectual.
Arturo Fonten.
Mira, la figura de Gonzalo Vial es extraordinaria, ¿no? Yo creo que me preparo para leer, no demasiado tiempo más, espero, alguna buena biografía, porque era un hombre múltiple, ¿no? Fue ministro de Estado de Pinochet, pero estuvo en la Comisión Retis, como tú acabas de señalar.
Ministro de Estado durante pocos días, ¿o ya?
Sí, pero fue ministro de Estado.
Sí, fue ministro de Educación
y hizo cosas importantes ahí. a pesar de que fue poco tiempo, pero fue fructífero. Fue un historiador, fue un periodista destacado, fue un abogado, fue miembro del Consejo de Defensa del Estado, era agricultor, en fin. Es un hombre de dimensiones múltiples. Y un hombre de una inteligencia asombrosa y con una velocidad para escribir que pocas veces se puede ver. Yo creo que era un tipo que escribía una velocidad increíble. Absolutamente... Y con un lenguaje muy, muy rico, muy vivo, muy mordaz. Yo diría que si uno lo compara un poco con otros historiadores cercanos a él, Eizaguirre tenía una beta, yo diría, más ensayística.
Sí. Mario
Ugongo era sus trabajos históricos, es muy riguroso, muy documentado, pero no tiene la pluma que tiene Gonzalo Vial. Gonzalo Vial era un gran narrador y su historia le da vida a los personajes, ¿no? Es un tipo de historia que hoy día está volviendo en los países de habla inglesa, por ejemplo, la valoración de la historia como relato, ¿no? Y yo creo que Gonzalo Vial hay que verlo en esa perspectiva. Ahora, desde el punto de vista político, yo me hago la pregunta, ¿qué se sigue de esto, no? Porque de los enfoques de él. No me queda muy claro. Ponte tú acabas de mencionar el tema, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre, ¿verdad? Y efectivamente Gonzalo Vial previó que venía algo, una caldera, dice por ahí, que puede estallar. Pero lo hizo mirando, como quien dice, la historia, como escribía y analizaba él muchas veces el presente, ¿verdad? Desde la historia. Y lo que él ve venir es efectivamente algo que es una ruptura generacional, y en eso acierta plenamente. Pero las causas de esta ruptura me parece que son difíciles de ponderar, o sea, las razones por las cuales él cree que esto viene. Y sobre todo el fenómeno mismo me parece que es muy distinto del que él prevé. Porque él está pensando en una sociedad en la cual la extrema pobreza, la gente que está bajo la línea de pobreza, por lo menos, se mantiene en torno al 20% o algo más. Eso no ocurrió. Él está pensando en una explosión, entonces, de las clases más menesterosas, como había ocurrido, ¿no es cierto?, en el centenario, o después del centenario, con la cuestión social. No es eso lo que ocurrió. Aquí tenemos un fenómeno de clases medias. Tenemos un grupo de jóvenes altamente, digamos, con muchos años de educación en el protagonismo del movimiento. Entonces, a mí me parece que el fenómeno es muy distinto de lo que él imaginaba,
¿no? Distinto por una parte y por otra parte yo no lo encontré tan distinto en el sentido de que él... A ver... Él está hablando de los efectos disociadores de cierta modernidad. De cierta modernidad, y en eso él incluye el consumismo, en eso él incluye la droga, en eso incluye la destrucción de la familia, en eso incluye el relativismo moral, en eso incluye...
O sea, la despoblación. Claro, pero son todas cosas que existen en todos los países capitalistas del mundo y pocos han tenido algo como lo que hemos tenido nosotros. O sea, esos son problemas de la modernidad que están en todas partes. Entonces, ¿qué es lo propio que explica que en este momento en Chile, y no en otro momento, se produzca una explosión?
Él habla también de desigualdad.
Menciona la desigualdad, pero muy al pasar. Básicamente él habla de la despoblación, o sea, del envejecimiento, del mal estado de nuestra juventud, de la disolución de la familia y de la mantención de altos índices de pobreza. Eso último no ocurre y es bien importante para su explicación. Entonces, yo no veo que el fenómeno que él haya tenido en su imaginación sea el que estamos viviendo o el que hemos vivido. Y desde el punto de vista ya propositivo, no sé cómo tú lo ves, Pablo, ¿qué sigue tú como pensador político, digamos? ¿Qué sacas de esto, digamos? Porque aquí hay una visión crítica muy aguda, muy astuta, hecha con mucho humor, de forma muy punzante, pero de aquí, ¿qué ofrece como alternativa positiva, digamos? ¿Hacia dónde debemos ir como ideario?
Sí, a ver, sobre la parte uno podría decir del diagnóstico, es efectivo que la realidad que está mirando Gonzalo Vial no es idéntica a la que uno podría decir que gatilló la crisis social de octubre. Pero yo creo que el ejercicio más interesante no es tanto ocupar o tomar esas causas que él menciona y decir, bueno, están hoy día en la realidad chilena del 2020, y yo creo que el ejercicio ahí más interesante es las vulnerabilidades que hay detrás de esas causas. Es decir, cuando él habla de pobreza, efectivamente él está pensando en la extrema pobreza, en la marginalidad, Pero yo creo que así en el fondo lo que está diciendo es una suerte de orfandad, digamos, un sujeto que está huérfano de la protección social, digamos. Y eso yo creo que cuando uno lo lee en esa clave, efectivamente hoy el sujeto principal pareciera ser que no es la extrema pobreza, pero sí es esa clase media que yo creo que se siente en algún sentido huérfana, digamos, de la protección, si se quiere, del Estado y de su participación en el mercado, que en general es asimétrica, el tema abuso, etcétera. Entonces, me parece que más que con lo literal de las causas que Gonzalo Vial ofrece, hay que quedarse, yo creo que con el fenómeno que hay detrás.
Sí, pero él no está pensando, digamos, en ese tipo de cosas, me parece. Él está pensando fundamentalmente en la disolución de la familia y en la orfandad en el sentido más literal. O sea, padres que abandonan a sus hijos, padres que apenas conocen a sus hijos. Yo diría que ese es el foco donde él ve el problema. Y de hecho uno lo ve en lo que critica. Entonces, ¿qué es lo que critica? ¿No es cierto? Él critica los subsidios y las campañas estatales pro uso del condón o de cualquier forma de preservativo o de píldora del día después. Critica que no se distinga entre hijos legítimos e ilegítimos. Critica la ley del divorcio. Critica que la mujer en el mundo popular trabaje. Ya, pero ¿cómo fortaleces tú la familia en el mundo de hoy entonces? O sea, no, claro, ¿cuál es su propuesta en definitiva?
Y por eso, antes de pasar al tema de propuesta, yo creo que esos fenómenos que dices tú, yo creo que están vigentes en la lectura que hace Gonzalo Vial de su época y que, con matices menos, hoy siguen vigentes. Y ahí me parece que el diagnóstico de él sigue siendo acertado para la época de hoy. Y respecto a la propuesta, bueno, Gonzalo Vial, obviamente, como historiador o abogado, su propuesta está mucho más en línea, pues más humanista, digamos, y por lo tanto más que el diseño de un modelo específico para hacerse cargo de esto está ausente, porque yo creo que no es su tarea, digamos. Y como buen intelectual público, yo creo que su aporte principalmente tiene que ver con ayudar a comprender ciertos fenómenos que están ocurriendo. Y como consecuencia, yo creo que él diría, bueno, acá los articuladores políticos tienen que hacerse cargo de esto, pero creo que también hay algunas líneas que son interesantes. O sea, el precisamente el fenómeno de la familia es Chile, un lugar en donde la familia está apoyada, digamos, por el Estado y la sociedad. Yo creo que Gonzalo Vial, yo también comparto eso, yo diría que no, digamos. Entonces, es la familia, por ejemplo, un sujeto de políticas públicas hoy, pareciera ser que no. Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en materia de beneficios estatales, a usted le convenía, digamos, estar separado, ser soltero, que estar casado, digamos. O sea, ahí Gonzalo Vial yo creo que diría, bueno, hay precisamente una política pública que tendría que repensarse para hacer que este diagnóstico que él tiene pueda pasar a positivo y, por lo tanto, fomentar la familia en vez de seguir deteriorándola.
Claro, pero eso es bien discutible en sus efectos, ¿te fijas? Porque ese tipo de distingo entre hijo legítimo e hijo ilegítimo te deja justamente a los hijos ilegítimos en una orfandad todavía peor. Entonces, no es fácil buscar salida, digamos. Y, de hecho, la familia tradicional en la cual él está pensando es una familia que no se nutrió del Estado, ¿no es cierto? Se nutrió de la iglesia, se nutrió de la religión, se nutrió de antiguas tradiciones culturales, ético-religiosas. No era una familia que estuviera sustentada en el Estado. Entonces, me parece a mí que el problema de la modernidad es esa, justamente. Ya estamos de acuerdo, tenemos un altísimo número de hijos ilegítimos. Eso no es positivo. Pero ¿cómo se ataca ese problema?
Yo creo que él pensaba atacarlo, y de hecho es lo que hizo en vida él, ¿no? De atacarlo a través de la educación. Él pensaba que en defecto, digamos, dada la ruptura de la familia, la responsabilidad de la educación sobre la formación de los niños era el doble. Es cierto que él decía que era injusto cargarle la mano de esa manera a la educación, pero todo el trabajo que él desarrolló a través de su fundación educacional iba en esa dirección, en ese sentido.
Y además me gustaría agregar algo, que esto escapa como de dibujar líneas políticas de solución, sino que tiene que ver con la dimensión como más personal de Gonzalo Vial, que era una persona profundamente católica, ¿no? Y probablemente parte de su compromiso público-político se explica por su compromiso con la fe, digamos. Entonces, yo creo que gran parte de lo que él se imagina, digamos, es precisamente un rol más activo, no de la Iglesia Católica, sino de la fe católica, por lo tanto, la fundación educacional que tiene Luis Arnechea. Yo creo que, como un ejemplo de su preocupación por la pobreza, es también un ejemplo concreto de cómo la fe puede ayudar a fortalecer estos vínculos sociales. Yo sé que eso está más en la esfera de si se quiere, de lo personal, ¿no? Pero yo creo que para entender el pensamiento de Gonzalo Viale es necesario incluir esa variante o esa variable de religiosa para comprenderlo a cabalidad. Y respecto a lo que decía Arturo, efectivamente acá hoy ya nos suena antiguo, fuera de lugar, digamos, la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos naturales. Yo creo que esos son precisamente las adecuaciones que tenemos que hacer a la época, precisamente para que el pensamiento de Gonzalo Vial siga vigente, que yo creo que lo sigue estándolo, digamos. Hoy, o el tema del divorcio, digamos, hoy claramente no es tema, o no se intentaría dar vuelta a esa ley. No sé si a Gonzalo Vial le gustaría a partida, pero yo creo que lo que, como te decía antes, lo que hay que preocuparse es de esos fenómenos que acompañan a eso que describe Gonzalo Vial, ¿no? Entonces, si antes es la distinción entre hijo legítimo y ilegítimo lo que le preocupaba a él, probablemente hoy sigue es, por ejemplo, el embarazo adolescente, digamos, que es un fenómeno que sigue hoy, y por lo tanto, ¿cuáles son las causas sociales que explican ese fenómeno? Yo creo que es lo que a Gonzalo Vial le interesaría en el Chile.
Claro, pero en concreto, te fijas, cuando se trata de abordar eso, él, por ejemplo, se opone a cualquier campaña de preservativo de ese tipo. Te fijas, incluso tenía discrepancias con la posición oficial sobre del Estado en materia de educación sexual, etcétera.
Pero, o sea, mucha discrepancia.
Entonces, él tiene una actitud como reactiva, te fijas. Pero su propuesta, ¿cuál es? Eso es lo que yo veo que para los jóvenes, como que no ofrece, sobre todo para los jóvenes, digamos, que tienen que plantearse en la política con visión de futuro, no ofrece un camino, lo que ofrece es un diagnóstico muy negativo de la sociedad actual, sí, que se da en muchas sociedades también del mundo, no es una cosa propia chilena. Pero ¿cómo haces tu política a partir de este diagnóstico tan negativo? Como no sea apelando, claro, a la educación en un sentido general, pero fíjate que la educación ha aumentado enormemente en términos de números, de porcentaje, es así, impresionante.
Pero en términos de calidad, a nivel básico y medio, poco.
Poco, y poco, esa es una de sus críticas más válidas.
Esa es la crítica más válida. Que,
claro, la calidad ha estado acompañada por el número, digamos.
Por el número.
El número, la escolaridad ha aumentado, pero no la calidad. Eso me parece que es uno de los puntos más válidos. A pesar de que es excesivamente crítico, deja por ahí caer de que tenemos el peor sistema educacional de América Latina. De hecho, tenemos el mejor, de acuerdo o el menos malo, de acuerdo a PISA, por lo menos a las pruebas internacionales. Pero en todo caso, a mí lo que me preocupa, digamos, sobre todo pensando en jóvenes como tú, digamos, bueno, es que ustedes tienen que tener un ideario político realizable en el mundo de hoy. Y en ese sentido aquí hay un diagnóstico muy importante, muy interesante, pero muy crítico y con mucha énfasis en la negatividad y poco énfasis en lo propositivo. Claro, y ahí hay una tarea por delante, digamos.
No, absolutamente. Y por eso yo creo que Gonzalo Vial, frente a eso que dices tú, yo creo que te encontraría razón. De hecho, no, más que hacer un matiz, yo creo que yo encontraría razón, pero diría, bueno, mi pega o la pega propositiva no me la harían tanto a mí, yo creo que diría, precisamente porque yo creo que eres más que una persona articuladora de políticas, yo creo que es un muy buen observador de la realidad, digamos.
Ahora, él en su acción, para compensar, digamos, no como intelectual, sino que en su acción, por ejemplo, periodística, él tomó compromisos importantes muy propositivos. Por ejemplo, él a través de tempranamente en Qué Pasa y en Portada, él apoyó fuertemente a los Chicago Boys, por ejemplo, muchos antes que llegaran al poder, digamos, ¿no? De manera que él fue un aliado objetivo de los Chicago Boys y lo fue también desde el gobierno. Entonces, en ese sentido, él, en muchos momentos donde él asumió responsabilidades, por así decir, directivas, tuvo compromisos positivos muy concretos, ¿no? Eso también hay que decirlo.
Efectivamente, y por último, para cerrar el punto, yo creo que es cierto lo que dice Arturo, que como él no entra en la fase, si se cree, propositiva, sino que, digamos, yo creo que pasa la pelota, a Gonzalo Vial hay que tomarlo como un instrumento en complemento con otros, digamos. Y por lo tanto, la visión que él otorga o ofrece respecto a la realidad chilena, bueno, hay que complementarla con incluso visiones más actuales, con una articulación de política pública, si se quiere, que claramente no está en su pensamiento porque no es su tarea, pero que hoy están rondando, digamos. Yo creo que hay que meter todo eso a una juguera, digamos, para ser capaces de ofrecer este proyecto político al futuro.
Oye, Pablo, leyendo las columnas y leyendo el libro, varias veces pensaba, digamos, yo creo que Gonzalo Vial se habría muerto dos veces sabiendo el destino que corrió la iglesia en Chile, ¿eh? Sí. ¿No es verdad?
Sí.
Porque, a ver, si bien es cierto que él no era clerical en el sentido de que no andaba preconizando la intervención de la de la iglesia en la política, incluso a él le disgustaba eso, sin duda que él hacía política desde un ideal de fe, de una, sí, claro. desde su compromiso con la fe. Y yo creo que la situación en Chile de las en los últimos años de la Iglesia Católica, obviamente que lo habría por lo menos descompensado, por lo menos.
No, absolutamente. Pero es muy, muy bueno igual lo que dices tú. Yo creo que Héctor, para levantar un punto en el que yo pienso que Gonzalo Vial estaría de acuerdo, que es que él también, yo creo que es reacio a observar la Iglesia Católica como una, en base a su poder, digamos. Y si se quiere como reducir a la Iglesia Católica o evaluarla según su capacidad de influencia en la sociedad. Yo creo que eso es una visión, si quiere, como muy laicista, para ponerle un nombre, de la Iglesia Católica, porque si es que uno se toma en serio el catolicismo, y acá yo voy a hablar como católico, uno no mide la Iglesia por su capacidad de influencia en el orden temporal, digamos, sino que la Iglesia es depositaria de algo un poquito más profundo, y en ese sentido yo, sin perjuicio, que comparto que él se atormentaría, digamos, si viera la Iglesia hoy día. Yo creo que sería una reafirmación, digamos, de su propia fe, digamos, que creo que es algo que le pasa a hartas personas cuando ven la Iglesia Católica hoy día. En vez de salir corriendo, yo creo que aumenta, digamos, el compromiso con esa religión.
No me cabe duda. Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros. Ha sido muy estimulante conversar sobre la figura de Gonzalo Vial y hablar de este libro que ya está en librería, que se llama Gonzalo Vial, Política y Crisis Social. Está editado por Idea País. Y tú me dices, ¿dónde se puede comprar? ¿Se puede comprar en librerías ya, Pablo?
Se puede comprar en librerías, pero obviamente yo paso el dato, que lo mejor es comprarlo en nuestra página web, que está disponible en formato Kindle y también vía, o sea, físico, ahí en la página web de nosotros, ideapais.cl, pueden encontrar el libro y les llega rápido a la casa. Así que yo recomiendo comprarlo a través de nuestra página web.
Fantástico. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Valderrama y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Los dejo invitado para mañana viernes, para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.